porque damos inicio a este micro que nos encanta. Micro dedicado a la cultura. El tipo anduvo por Córdoba, anduvo abrazado con la Mona Jiménez, un prócer de la provincia de Córdoba. Te diría de todos los argentinos. Yo cuando mi adolescencia, estoy hablando hace mucho, ya por los 90, la Mona era lo más grosso que había en la música tropical. Después aparecieron Sombra, La Nueva Luna, pero la Mona era la Mona Jiménez. El tipo estuvo ahí con la Mona Jiménez en su paseo por Córdoba. Hablamos de Sebastián Bergaglio, que ya está con nosotros. Seba, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Buen día Pablo, Mariana y Pablito Naño ahí en la operación, y buen día a todos los que escuchan este programa. Hemos vuelto, sí, hemos estado de viaje en
linda
Córdoba.
Provincia fuiste.
Hermoso, sí, sí. Fui a un encuentro de Puntos de Cultura, que es una red que coordina el Ministerio de Cultura de la Nación, de la cual, Pueblo Viejo es parte, junto con otras organizaciones culturales, digamos, del país.
¿De Concordia son los únicos representantes?
No, también está CEDESCO, pero CEDESCO no sé si está activo, digamos. O sea,
ahí está.
Digamos, es un programa que financia ciertos espacios o proyectos culturales, y una vez que accedes al financiamiento, formás parte de la red, y hay encuentros, hay intercambios, hay capacitaciones, una red que es un poco... Es independiente, más allá del ministerio, está conformado por un montón de organizaciones, no sé cuántas serán, pero esta vuelta viajaron como 200 más o menos personas de distintas organizaciones, el encuentro de la región centro, y es súper productivo porque se coordina la estrategia entre, por ejemplo, espacios culturales y grupos de teatro, o sea, no hay, hay diferentes líneas, vos podés ser un espacio, podés ser un grupo de teatro, podés ser un taller barrial. Son organizaciones de la cultura y de la cultura comunitaria.
Y aparte te lleva a la contactación también,
más
contactarte
vale,
con mucha gente, ¿no?
De hecho, solo de la provincia ya es algo muy nutritivo, digamos. Nosotros ahora en este momento armamos una red de centros culturales del corredor del río Uruguay.
Mirá vos.
Que la vamos a conformar junto con la gente de La Fragua, de Villa Elisa, con la gente de Cómplices Algo de Colón, con la gente de La Botica de San José. Y no recuerdo ahora qué otro punto de cultura más, así que ya de por sí es el juntarse, digamos, es algo que suma mucho para coordinar estrategias y ver, digamos, hablar de las necesidades y ver cómo resolver las necesidades de los distintos espacios.
Te vas interiorizando y empezás a ver cuestiones comunes entre lo que te pasa a vos y lo que le pasa a un emprendimiento similar a Pueblo Viejo, poner en otra parte de la Argentina.
Sí, sí, totalmente. Y de hecho se charla mucho también del tema del recorte presupuestario a la cultura. Si viene gente del ministerio, no desmienten, no están ajenos a este recorte. Por lo general hay gente que quedó de la gestión anterior. Es un programa que se mantiene, nadie sabe bien cómo. Pero que está con la cintura, digamos, y el buen obrar de los coordinadores del programa sobrevive. Pero sí, uno ve las necesidades, habla de un montón de cuestiones, tanto con los artistas como con los espacios. Es una organización muy variada, hay mucho taller barrial, mucho centro cultural barrial, organizaciones, no sé, de huertas orgánicas, de...
Mirá vos. Ah,
sí,
mirá.
Sí, sí, sí. Así que sí, sirve mucho la charla y el intercambio con los pares. Se organizan foros por provincias, esto era un encuentro regional que incluía Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por eso se realizó en Córdoba. Pero sí, la verdad que hermoso.
Positivo.
Positivo, sí, el contacto, positivo los foros que se hacen por las provincias, que es justamente donde las organizaciones charlan y proponen y plantean objetivos para acciones concretas, para subsistir o para ampliar los horizontes o para mejorar la infraestructura, mejorar la circulación de la comunicación, como que cada provincia plantea su propio objetivo. Nosotros en este caso tratamos de cara al próximo encuentro provincial de cultura comunitaria plantearse estos objetivos, como la organización del encuentro en sí mismo, y también armar una base de datos, sistematizarlo un poco, de que circule la información, tanto de convocatorias de financiamiento como de ciertos saberes que tienen cada organización, no sé, un diseñador, un abogado en nuestro caso, que pueda ayudar con las actas de otro, o que pueda ayudar con la producción o organización de otro espacio. Así que se va armando una red, una auténtica red.
Mirá qué bueno.
Y estuvo bueno.
Aparte está bueno esto de hablar los mismos lenguajes, loco, que vos vayas y se hable el mismo lenguaje, que no sea algo extraño, teniendo en cuenta que están en la misma movida, ¿no?
Sí. Es muy amplio, digamos. O sea, la movida tiene sus diferencias en cada, digamos. No es lo mismo una situación de Pueblo Viejo en la cual circulan un montón de artistas locales, donde por ahí un poco el objetivo también es ese, que el artista local pueda tocar, pueda conseguir su sustento, que la movida de un taller barrial en Córdoba, que tiene otra situación, por ahí en un lugar más vulnerable.
Seguro.
Pero está bueno, el lenguaje es el mismo, digamos, las necesidades por ahí son similares, o sea, necesitan equipamiento para poder, digamos,
bueno, pero acá
mejor servicio.
El movimiento cultural es medio comunitario. Por ahí te sirve para bajar la gente que está haciendo eso y vos venga y le digas, che, mirá, estuve con gente de Córdoba, está haciendo esto,
sí,
y
sí,
por
sí.
Ahí le sirve a gente que está acá tratando de hacer lo mismo.
Sí, es una charla muy profunda, la cultura comunitaria, la cultura, las industrias creativas, es como que está todo medio ahí atravesado por lo mismo, con sus diferencias, obviamente, pero sí, es una charla, una red muy positiva y que como que incita a hacer un punto de cultura, no implica hacer formalmente un punto, estar inscripto en el ministerio, sino que como que el programa invita a apropiarse del concepto. Es un programa que viene de Brasil, también existe en Perú, y bueno, se trata de empoderar, digamos, a las organizaciones al margen, más allá de que existe un lineamiento del ministerio que fortalece a las organizaciones de la cultura. Se trata, digamos, de que marche solo, digamos.
Mirá qué bueno. Mirá todo lo que hablaste, importantísimo, y yo lo que me enfoqué fue en la presentación porque estuviste con la Mona Jiménez.
Que es lo más importante de todo, en realidad.
Sí,
haber estado con la Mona es lo más importante. Tuvimos la suerte de poder conocerlo y poder vivir un
¿Fue baile. ¿Fue en el marco del encuentro o vos fuiste a...?
No, fue en el marco del encuentro, como un cierre de encuentro. Lo que sucedió fue esto, las actividades terminaron a las 8 y bueno, estábamos muy pesados con que queríamos ver la Mona, y bueno, una persona de la organización que era de Córdoba, porque digamos el anfitrión, dijo, bueno muchachos, esta noche vamos a ver la Mona, y llegamos al club, al baile, empezamos a hacer la fila como cualquier otro y de repente nos invitan a pasar así, como estrellas de rock, como estrellas de la bailanta,
saludando a los que quedaban,
Dios, hasta luego, sí, nos corrieron el vallado. Y entramos y de repente cuando queríamos acordar estábamos atrás del escenario con una banda, la banda Soporte ahí tocando. Y en un abrir y cerrar de ojos estábamos tomando Fernet con la Mona Jiménez.
Ya te puedo creer.
Saludándolo, hablando con la Mona, que muy copado, muy gentil, nos preguntó dónde éramos, charlamos un poco, qué estábamos haciendo. Estaba muy contento porque también había gente de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, era variado, éramos como 12 personas del encuentro que accedimos ahí, después nos invitó al recital desde ahí, de atrás, después bajamos, estuvimos en el baile.
El tipo es un grosso.
El tipo es un grosso, lo que genera en la gente es increíble.
Ahí está, bueno. Hacemos un
parate. Hacemos un parate y después contamos la experiencia de Jiménez.
Esto también se viene, gran propuesta que va a tener Pueblo Viejo, esto va a ser el domingo,
El
¿no?
domingo, sí, domingo 6 de agosto, se viene una segunda función de Juana Zurduy, luego de una primera exitosa función. Así que bueno, el 6 a las 20 horas tenemos
Grupo de Teatro Concordiense, el taller presentará la obra Juana Zurduy.
El taller de Marcelo de Monte Becket. Y estamos al aire. Bueno,
ahí no debe estar escuchando.
Ya. Estamos en comunicación entonces con Mario Lorán, que es el actor, uno de los actores de esta obra. Escucho una lluvia.
Ahí está, puede ser acá también, por la interferencia de acá. Bueno, escuchá bien, Mario, ahí, buenos días. Pablo y Seba te saludan.
Buenos días, chicos. La verdad que los escucho bastante lejos.
Ahí está, ahí seguramente te van a subir el retorno. Acá estamos teniendo también una interferencia. ¿Ahí nos escuchás mejor?
Un poquito mejor.
Ahí está, ahí está subiendo, Pablito, el retorno. Bueno, esperemos que nos escuchen. Empezanos a contar un poquito de la obra y de lo que se va a encontrar la gente el domingo acá en Pueblo Viejo.
Bueno, Juana Zurduy es un personaje de nuestra historia que a lo largo del tiempo, por distintas razones, es como que se nos ha negado cuando estudiamos nuestra historia a alguien que en realidad que vivió su época, vivió su tiempo con muchos compromisos, con mucha convicción, con mucha entrega verdaderamente patriótica, con una actitud despojada de cualquier tipo de especulación, entregando absolutamente todo en favor de la independencia, así como lo hicieron por grandes próceres. Ella no le fue en saga, pero a lo largo del tiempo, como decía, ha sido bastante ignorada. Así que nosotros, a través de la pluma de Andrés Lizarraga, un dramaturgo que ya falleció hace mucho tiempo, escribió alguna vez y allá por los años 50 esta obra que tiene plena y absoluta vigencia, donde nos permitimos con Guadalupe de Pérez poder llevar adelante durante una hora 10, una hora 15, la historia de una mujer tan apasionada luchando por nuestra independencia. O sea que la gente se va a encontrar con un revisionismo histórico que tranquilamente pareciera ser que está ocurriendo por estos días, porque pareciera ser que, bueno, las mezquindades, las entregas, las traiciones y todo aquello que tuvo por lo cual padecer Juana, por ahí tiene algún tipo de paralelismo con muchas de las historias recientes que nosotros vivimos. Más allá del valor de la mujer en sí mismo, donde en nuestra época estamos validando a nuestras compañeras, bueno, ella en aquella época, imaginémonos, ¿no?, lo que pudo haber sido por aquellos años, empuñar un sable, montar un caballo y salir a pelear contra los españoles.
Mario, para contar a la gente, ¿tu papel cuál sería? Porque la portada de la obra la estás pasando mal, ¿eh? Tenés un sable atravesado en el pecho. Contanos un poquito.
Bueno, la verdad que la paso mal no en el afiche, sino que la paso mal en el escenario.
Claro.
No, lo que yo decía del autor, de Lizarraga, Lizarraga de alguna manera dibujó una ficción donde supuestamente la contrarrevolución española le asigna a Juana Azurduy, en sus momentos previos a ser enjuiciada, un abogado de oficio para que en realidad force todas las posibilidades para que Juana, cuando pase al juicio, se desdiga de todo aquello que venía haciendo, o sea, que hable en contra de la revolución, por decirlo sintéticamente, lo cual hubiera sido un éxito para todos
España.
Claro, para España y para los criollos españolizados,
Juana,
en algún momento, que bregaban por la entrega de estas tierras, ¿no? Entonces, en esa antesala se discurren estos diálogos donde se van conociendo, y si bien el personaje del abogado es un personaje inventado, todo lo que Juana dice, le dice y cómo le enfrenta a este abogado es parte de la realidad histórica.
Te lleva, se te nota muy apasionado, ¿te genera esto, esta obra y el teatro en sí, Mario? Porque sabemos que el teatro es pasión, pero se te nota muy apasionado lo que nos estás contando. ¿Te genera la obra esto también?
Los actores, cuando tomamos un material, una textualidad, nos comunicamos con ella, y si no nos apasiona la historia, si no redondeamos números alrededor del mensaje, bueno, la dejamos de lado, sin que esto signifique que sea la verdad absoluta, porque los actores la pueden estar encarando. Por supuesto que, y en mi caso en particular, yo trato de comprometerme con materiales que a mí me significan.
Ahí está.
Y en este caso, Juana Azurduy me significa, primero, porque nos permite poner a la consideración de la gente parte de una realidad que estuvo oculta durante muchísimo tiempo. Segundo, porque me parece que valorar a Juana y en Juana a todas las mujeres, no solo de la época de Juana, sino a todas las Juanas de hoy en día, que realmente se arremangan cotidianamente al lado de nosotros y nosotros al lado de ellas para sobrellevar adelante la vida y el país que queremos y que estamos construyendo y que lo pensamos por ahí de una manera muy lejana a como se nos presenta, nos da mucho placer. Y bueno, cuando una cosa te da placer, obviamente que la emoción va también de la mano. Así que a mí hacer Juana y poder aportar desde mi personaje todo aquello que a Juana la ponga en vena, para que muestre verdaderamente su dimensión, y en este caso a Guadalupe Pérez, una actriz de ustedes, que te puedo asegurar que a los 10 minutos la gente dice, la puta, ¿cómo era Juana? Porque Guadalupe es una gran actriz, con una vena muy dramática, así que honra absolutamente a este personaje. Humildemente lo digo en nombre de Guadalupe, y en el mío, y en el de Marcelo, porque nos da ese placer de que la gente sienta una identificación muy profunda con esa parte histórica que no conocíamos.
Es un buen momento del teatro, Mario. Te pregunto, aprovechando este espacio que le dedicamos justamente a la cultura con Seba, ¿es un buen momento del teatro? ¿Nos gusta ver esto? ¿Vos lo sentís así?
Yo creo que el teatro, como la radio, otra de las expresiones masivas a lo largo de...
Bueno, tuvimos ahí un... Se debe estar moviendo, capaz.
Hola.
Mario, ahí se cortó. ¿Vos te estás moviendo? Porque, a ver... Ahí, lamentablemente, se no...
La gente hace un orden de prioridades en cuanto al consumo de bienes, y este es un bien cultural que, si bien tiene su importancia, y obviamente para nosotros, no podemos dejar de tener en cuenta y de pensar que por ahí la gente prioriza... otra cuestión es en dónde poner una moneda y no en un espectáculo artístico, pero yo tengo que decir, y particularmente en esta oportunidad con Juana Zurduy, que la gente de toda la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, la estamos recorriendo absolutamente toda la provincia, pero en lo que respecta a Concordia, ha sido un vuelco altamente significativo. En Concordia, y te puedo asegurar que literalmente, como te lo digo, ya la van viendo más de 3.000 personas.
Mirá qué bueno, che, mirá qué buena noticia.
Es muchísima, pero muchísima gente. Yo en mis 40 y tantos años de teatro no he tenido la oportunidad, si bien he trabajado en obras que las tengo como un tesoro guardado en mis recuerdos, por lo que me han significado a mí como actor. Juana, en ese sentido también, pero además desde el punto de vista de lo cuantitativo de público, es altamente ganadora, pero por lejos, en la convocatoria y en el consumo de las personas por ver este espectáculo.
Mario, te hago una consulta. ¿Cómo se sienten ustedes girando con la obra y recorriendo la provincia? ¿Tienen algún, digamos, prefieren hacer en la sala, por ejemplo, estar en su lugar acá en el Palacio, o eligen esto de girar?
El actor lo que quiere es mostrar su trabajo. No siempre se da la posibilidad de que puedas extenderlo en el tiempo, porque los públicos se van agotando, pero cuando la posibilidad de salir se da, a nosotros nos enriquece muchísimo tener contactos con distintos tipos de público, y además con distintos tipos de espacios, de salas no convencionales, porque en la realidad del interior del país, exceptuando las grandes capitales, los lugares para hacer teatro, con mucho ingenio, los actores, los teatreros, le vamos encontrando la vuelta para en cualquier esquina poder montar un espectáculo que convoque e interese a la gente. Así que el hecho de poder estar girando a nosotros nos está enriqueciendo un montón, porque conocemos a otros públicos, porque otros públicos van también tomando contacto con la realidad de un teatro que, en definitiva, sea yo de Concepción, sean mis compañeros de Concordia, y estemos actuando donde estemos, siempre no deja de ser el teatro entrerriano, aquel que nos ha venido a lo largo del tiempo posibilitando ese crecimiento que cada vez vamos buscando en los materiales que encaramos. Así que la gira nos enriquece un montón y nos da mucha felicidad, sobre todo porque Juana no solo convoca a gente adulta, sino que convoca a pequeños, a chicos, y que los chicos se acerquen a sacarse una foto, a hacer un comentario, porque ya conocían a Juana a través del Paca Paca, de algunas editoriales infantiles de textos que reivindican a personajes de la historia. Nos hace muy feliz porque, bueno, también nosotros nos vamos identificando con esa realidad que nos forja, ¿no?
Mario, ¿el teatro entrerriano tiene una identidad? ¿Encontrás una identidad en el teatro entrerriano en sí?
¿Cómo una identidad? Perdón.
Claro, o sea, alguna distinción respecto de otros teatros, de otros lugares, digamos. ¿Tiene algo que lo identifique, alguna particularidad?
Yo creo que el teatro entrerriano, como el teatro de cualquier otra provincia o localidad que no transite el actor por el teatro comercializable, el teatro que está respaldado por grandes producciones, donde los actores tienen un ingreso económico que les permite no solo trabajar en producciones muy muy importantes desde las puestas, desde las escenografías y demás, es como que todos estamos tejidos con la misma lana. Nos identificamos con el teatro independiente porque no se diferencia de ninguna de las otras manifestaciones independientes, que les cuesta hacer la escenografía, investigar el texto, trabajarlo, ensayarlo, vender la entrada, hacer la publicidad. Bueno, qué sé yo, esto del Tursú que patea el córner, lo cabecea y de paso también lo ataja. Uh-huh. Tenemos que hacer un poco de todo: marketing, producción, actuación, investigación. O sea que nos identificamos, aún sin conocer a muchos compañeros que hacen teatro, seguramente no nos diferencia en absoluto con el compañero de Chajarí, ni el de Villaguay, ni el de Diamante, ni el de Paraná, ni el de Gualeguaychú, y así de cualquiera de los departamentos de nuestra provincia, que con el mismo esfuerzo llevan adelante este arte tan, tan hermoso y apasionante.
O sea, la identidad sería la autogestión y la independencia, ya.
Eso es una característica propia del teatro independiente, lo fue desde su nacimiento. Así lo pergeñaron los Dragón desde La Pluma, así lo pergeñaron la Alejandra Boero, y tantos otros que desde la época del Teatro de la Campana, de Leónidas Barletta y demás, ya ahí en Buenos Aires empezaron a hacer un teatro que reivindicara algunos textos que en el circuito comercial no se hacían.
Mario, yo te pregunto, ¿no? Vos dedicado en esta oportunidad exclusivamente a la actuación, ¿cómo estás con el tema de plasmarlo escribiendo, dramaturgia, perdón, no me salía la palabra? ¿Te interesa eso? ¿Por ahí sos de apuntar, de empezar a trabajar algunas cosas para después plasmarlo en una obra?
Es una deuda pendiente que me la tengo muy presente, porque digo, en algún momento voy a tener que volcar alguna idea de historia dentro de, bueno, de todo lo que a lo largo del tiempo he podido conocer de los vericuetos de cómo deben ser las dramaturgias teatrales. O sea que no lo descarto por ahí, no es que estoy esperando un distinto tiempo para hacerlo, sino que estoy esperando terminar de convencerme para hacerlo.
Ahí está.
Pero seguramente, creo que es una de las pocas deudas que mi profesión de actor me tiene todavía ahí un poco esperando. Porque afortunadamente como actor puedo decir que tengo la dicha de haber transitado todos los lenguajes de la actuación, todos los medios, no solamente en bueno teatro, sino el cine, la televisión. O sea que bueno, escribir es lo que me está faltando.
Mario, la última, ¿cómo ves la movida de los más jóvenes interesados por ingresar a grupos de teatro, ser partícipe de obras que surgen? ¿Cómo ves esa movida? Porque me parece que también está bueno apuntar a los más jóvenes, ¿no? Para seguir enriqueciendo la movida del teatro.
Siempre. Y afortunadamente, a diferencia de nuestras épocas, cuando éramos más jóvenes, es altamente significativa. Nomás ahí en Concordia y en el grupo del taller, en el Palacio, es impresionante. Yo cada vez que voy, que por ahí me voy un día antes, como quizás lo haga ahora que el domingo estamos ahí en Pueblo Viejo, desde bien temprano a la tarde, es impresionante la cantidad de chicos que se acercan a hacer teatro, con el entusiasmo con que lo hacen. Yo doy clases de teatro, ya no doy más en chicos, pero en adolescentes y en adultos en la universidad, y la verdad que el entusiasmo que le pone la gente, porque ahora existen los talleres y antes no, es realmente apasionante y es una oxigenación, es un aire, es una caricia que esta realidad nos da a nosotros, porque nos asegura precisamente lo que te decía antes, que el teatro, en tanto tenga estos empujes y estos giros, nunca va a morir. Y cuando y por supuesto que si los jóvenes se acercan y nosotros les abrimos las puertas y somos generosos en poder trasladar todo lo que podamos de nuestra experiencia, esto va a ser así irremediblemente.
Ahí está, Mario, nos encantó charlar con vos. Seguramente nos vamos a estar encontrando el domingo ahí en Pueblo Viejo. Bueno, con Seba seguro, nosotros vamos a tratar de ir porque me hablaron muy bien de Juana Zurduy. Te mandamos un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur.
Te voy a agradecer que bueno, que primero contarlos en el espacio con su presencia y que después se queden y charlamos, así nos conocemos personalmente y bueno, y también nos dan su parecer, porque esa también es otra de las cosas que en un porcentaje muy alto los actores nos perdemos, porque es parte de esa realidad, del juego, que cuando termina y nos vamos hacia camarines y cuando terminamos de cambiarnos y salimos, es muy poca la gente que queda, no porque esté mal, porque la gente se levanta, termina una función y se va, y nos perdemos lo que les pareció a las personas que estuvieron presentes, que entendemos que les ha parecido un montón de cosas, porque no ha habido un solo público hasta el día de hoy, y son muchos, la verdad te digo, muchas, así como la cantidad que te decía de Concordia, que termina la obra aplaudiendo de pie. O sea que pensamos que más que eso debe haber un montón de opiniones enriquecedoras que los actores nos perdemos. Así que cuando alguno se puede quedar y charlamos, nosotros nos ponemos felices. Espero verlos.
Ahí está. Yo igual soy muy subjetivo. Si vos salís, Mario, y me invitás a algo, te voy a hablar maravilla. Esto es así, viste, como es el tema del periodismo.
Bueno, el arte es subjetivo. Pero bueno, hablame maravillas. Dale. Después dejale dicho la realidad de tu comentario a otro que la
traduce. No, seguramente vamos a estar encontrándonos, Mario. Te mandamos un abrazo enorme. Nos encantó la charla, ¿eh?
Igualmente a mí, chicos. Igualmente a mí. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, y nos estaremos viendo entonces el domingo, creo que a las 20 horas.
A las 20,
ahí
sí.
En esa hermosa sala que tiene Pueblo Viejo, que la verdad... Bueno, es una envidia sana que sentimos los actores cuando vamos a localidades como Concordia, que tiene tantos lugares donde poder expresarse.
Ahí está, qué lindo lo que dijo al final, ¿eh? Mario, un abrazo, buena jornada, ¿eh?
Bueno, igualmente para ustedes, chicos, gracias por llamar.
Ahí está, Bueno, chico, qué buena propuesta, ¿no? Que va a tener. Bueno, ya me hablaron maravilla, vos ya la viste.
Yo ya la vi, está muy buena la obra, sí, la verdad, sí, te atrapa. Guadalupe también la rompe.
Muy sanguínea, Guadalupe,
¿no? No, es excelente realmente lo que hacen. Vos pensás que es una hora de texto que dura, como dijo Mario, una hora y cuarto aproximadamente, de texto. O sea, dos personas con muy pocos recursos de escenografía, etcétera, y no podés dejar de estar atrapado, digamos, por la trama de la obra. Así que sí, yo la recomiendo, como siempre, y siempre recomiendo ir al teatro. Ahora La Cigarrera está activando de nuevo, ingresó ahí a programar La Pato Arrieta.
Qué bueno.
Una amiga que, de hecho, en su momento, antes que esté Gianni Porchetto en Pueblo Viejo, estuvo programando también con nosotros. Así que bueno, crece ahí el teatro de a poco. Hay mucha programación este mes también. Hay programación de teatro infantil. Ya vamos a ver qué surge ahí en La Cigarrera. Así que bueno, no, invitamos domingo 20 horas en Pueblo Viejo. Pueden sacar las anticipadas en la PUA.
80, si no me equivoco.
80 anticipadas, descuento para estudiantes. Estamos tratando de ahí de coordinar con algunas profes que nos están preguntando si se puede hacer una función para escuelas también en algunos casos. Así que bueno, pronto vamos a tratar de empezar a articular de a poco.
Porque aparte llevarle ¿no? el teatro bien al riñón de las escuelas.
Sí, sí, o que se lleguen las escuelas a pueblo, como ha sucedido ¿seguro? Con el cruce, con Juan Conner, pero bueno, a poco vamos a empezar, es un trabajo bastante arduo y complejo de coordinación, pero bueno, como el caso de Frida, que nos están preguntando algunas profes para hacer funciones para escuelas, bueno, Juana Zurduy es una obra que obviamente
para la escuela va. Porque aparte lo explicó muy bien Mario, ¿no? El revisionismo. Olvidada de muchos libros oficiales, una tipa que dejó la vida por Latinoamérica, ¿no? Balance de Bancanciones, contanos un poquito.
Balance de Bancanciones, la verdad que un Bancanciones más independiente y autogestivo que nunca.
Sí, sí, por eso te
decía. En este caso no hemos recibido, bueno, aporte económico, seguro que no, y quizás, no sé si hubo algo en cuanto a combustible, creo. Pero bueno, se hizo a pulmón totalmente, o sea, se lograron cubrir los cachets actualizados para todos la gente del movimiento, del Borderó. Fue excelente, los talleres tuvieron una convocatoria súper importante, así por decirte, talleres con 200 personas.
Sí.
Estuvo muy bueno el tema de la actividad de talleres entre la semana, la gente se acercó a jugar con los chicos, participaron los padres y los hijos. También, bueno, las funciones, la verdad que creciendo año a año. Se sumó, bueno, también Gianni Porchetto desde el Momusi, pero bueno, a la producción, lo cual suma mucho. No, la verdad que el balance es súper positivo. Sí.
Lo que no es positivo, y esto lo digo yo, no se va, acompañen esta iniciativa, ¿no? Pongan, aunque sea para ayudar, para que no sea tan pesado, para no tener una valija tan grande después.
Sí, qué sé yo también lo digo, o sea, nosotros, por ejemplo, el Bancanciones del año pasado.
Pero decime si no estaría bueno, por lo menos.
Estaría re bueno, o sea, yo creo que. No sé, una charla que nos debemos entre por ahí también los espacios.
Se viene una movida grosa acá en Concordia con el tema de este encuentro latinoamericano,
¿no? La canción, claro. O sea, lo que voy, nosotros, por ejemplo, un ejemplo, el Bancanciones de Invierno del año pasado, nosotros el apoyo, que de hecho ya eran funciones que le pagamos a los músicos de nuestro Borderó que actuaron en el SIC, ahí en el Víctor Opel, cobramos en mayo. Dinero que ya habíamos pagado nosotros a los artistas. La parte del ente de turismo no cobramos nunca, por ejemplo. Estamos hablando en Bancanciones de julio de 2016. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen que, bueno, que uno compruebe y demuestre que lo puede hacer desde la autogestión también. Pero bueno, lógicamente uno cree que con un poco más de apoyo esto puede llegar a mucha más gente, puede crecer mucho más.
Seba, no nos olvidemos que el encuentro latinoamericano tiene que ver esto, Bancanciones, porque empieza a generar un ambiente en Concordia para que después un encuentro latinoamericano que va a tener varios puntos, Concordia sea un.
Sí, en realidad el hecho de trabajar con Marcos Goudi y con la gente del Momusi y del Bancanciones como que empezó a generar algo.
Seguro.
El Momusi hoy en día es una organización muy sólida, digamos. O sea, si bien está hace 1000 años, Marisa está hace no sé cuántos años laburando ahí por la música infantil. Pero bueno, también sí, esperemos que el apoyo a algo tan grande sea importante, digamos, el apoyo del municipio, de la provincia, de donde corresponda. Seguro. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es darle recursos, digamos, a la organización, a la gente que está produciendo, que está activando, darle recursos para que lo puedan hacer de una mejor forma, para que se pueda generar más público, para que tengan mejores condiciones de trabajo los artistas o los productores o la gente que está produciendo. Yo tengo una mirada muy particular que para mí el municipio no tiene que producir, sino que tiene que dar herramientas, no entorpecer, no poner palo en la rueda y colaborar para que, bueno, para que la gente que está trabajando, tanto producción de eventos como talleres, como lo que fuera, que está activando la cultura, pueda desenvolverse de una mejor manera.
Está bueno, eso está
bueno. O sea,
bueno,
no es un rol de productor. Sí, bueno, traigamos lo decadente a Cacho Garay. O sea, no me parece que sea ese el camino, digamos, sino darle herramienta a las organizaciones o centro cultural, lo que fuere, o artistas mismos.
De última que te tire una idea que surge, pero que la plasme otro.
O trabajar idea en conjunto, qué sé yo. Pero bueno, o sea, los tiempos son otros. Es distinto, digamos, es una concepción muy personal. Y también hay una culpa del hecho de, por ahí los espacios no nos juntamos, los artistas por ahí no estamos un poco desmembrados como para ir a acercarnos al diálogo y plantear ciertas cosas. Muchas veces por malas experiencias, que si va uno, que si va uno solo, etcétera. Todo lo que se hace, digamos, en grupo es un poco más, más certero a la hora de ir a charlar, a dialogar con la institución, digamos, con el municipio, con el que fuere, con el Estado.
Che, nos metemos un poquito en la actividad de estos días, ¿no? Porque esto ya arranca con actividades hoy, iba a decir el fin de semana, pero hoy ya empiezan las actividades en todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no?
Totalmente. Hoy arranca, bueno, hoy se estrena Vuelo Nocturno, o sea, la película de Nicolás Herzog.
Bueno, ayer estuvo en vivo.
Ayer estuvo acá, sí, estuvo en el programa, estuvo también por allá por Radio El Faro.
Nos contó que iba para allá.
Bueno, la verdad que bueno, esperemos que, tal como ves pasada...
Le mangué un papel en la película, que sea en la ficción que se...
¿Le mangueaste un papel en la ficción? Sí, ¿y de qué vas a actuar en la ficción?
No sé, me dijo que me va a mandar un casting.
Te va a mandar a un casting. Uh-huh. Escúchame, ¿y de qué es la película que se viene? Te dijo
policial.
¿Un policial está haciendo?
Uh-huh. Bueno. ¿El gato cómo es? Algo del gato es.
Con botas.
El gato
es no, con... no es el gato con botas.
El gato con botas,
policial. Pero ya grandes avances tiene, con locaciones y todo. Acá filmada entera, y aparentemente con Germán Palacio, como protagonista. Vamos, el tipo de tumberos, el tipo de...
Sí, un jugadorazo. Un
jugadorazo que hizo La fragilidad de los cuerpos ahora hace poco en un ciclo de Canal 3.
Bueno, entonces cine local, podríamos decirlo, si bien...
Está bueno que la propuesta sea duradera toda la semana, viste que va a ser tipo un ciclo, no es solamente hoy acá en Concordia. Y se estrenan 7 salas de la Argentina.
7 salas de la Argentina. Así que bueno, Vuelo Nocturno de Nicolás Herzog, hoy tienen la posibilidad de ir a verla en el Odeón. Uh-huh. Cine, vamos a decir que cine de acá, porque
cine de acá.
Si bien la vuelve un montón de gente de otros lados, y de hecho Nicolás no sé si no está radicado acá, pero es cine de acá, es un director, y la escribió también un concordiense.
No es de acá, y claro, es de acá.
Es de acá, es cine
no
local.
No está radicado acá.
No, bueno, pero es cine local, lo hizo un director concordiense, lo escribió un director concordiense, así que vamos a decir que es una película concordiense. Uh-huh. Arrancó el martes el curso de sonido de Maxi Echevesta en UTN, este curso está buenísimo.
Mira qué bueno.
Tendrían que consultar a ver si hay todavía cupos, porque arrancó el martes, estamos recién arrancados, a cursos@frcon.utn.edu.ar. ABC del sonido, Maxi Echevesti te introduce, digamos, en el sonido, tanto para DJ como para gente que quiere ser sonidista. Maxi sabe mucho y es un éxito este curso, ya lo ha dado, debe ser el segundo o tercer año que lo da. Así que bueno, arrancó el martes, el que le interese por ahí, hace una vuelta por UTN, no sé si hay cupos, pero...
Pero averigüe.
Al menos averigüe, quizás... quizás tienen la posibilidad de hacer el próximo curso o ahora. Así que bueno, después bueno, tenemos la visita de Lisa Díaz, que es viene a Concordia, va a estar en Pueblo Viejo, la brasileña esta, en la roda del sábado, a las 22 horas aproximadamente, y va a estar en Chicha el viernes, no es roda lo de Chicha, con Ale Magariño, así que bueno, una música brasileña o brasilera que nos visita, viernes y sábado, viernes en Chicha, sábado en Pueblo Viejo, hay roda. Como siempre recomendamos, para Rodo Samba reservan los lugares porque...
La modalidad requiere que los lugares sean por ahí menos, ¿o no?
No, sí, en realidad porque se llena, digamos, no hay escenario cuando hay roda porque se plantea
en el medio.
A los músicos en el medio, pero bueno, o sea, traten de reservar lugares. El viernes tenemos en Pueblo Esteban Echeverría, el profesor Esteban Tagua, un genio, con Darío Echeverría, y nos visitan Aleatoria, de Concepción del Uruguay, que es Ale Ramos, un exponente del blues acá de la provincia, es como realmente el músico de blues más reconocido que tenemos, bien del under, pero bien bluesero, con Silvia Rocha, es un proyecto que no es de blues, pero bueno, es Aleatoria, así que van a estar acompañando a Esteban Tagua y Darío Echeverría este viernes, a las 21:30 horas en Pueblo Viejo, 21:30, 22 horas. Tenemos también en Velvet un fechón que yo también y insto a que saquen sus entradas porque toca Huevo, que es una banda que viene creciendo, en la cual está el hijo de Baglietto, del nuevo rock, pongámosle, y es el regreso tan esperado de THC, una banda local que hace muchos años que se bajó del escenario, en la cual está, bueno, el amigo Alan Anderson, Juanchi de Pueblo Viejo. Esto sería el sábado 5 de agosto en Velvet, a la medianoche, como horario Velvet.
Las costumbres de Velvet, ¿no? Que volvió a la...
Acostumbrado a Velvet, así que muy recomendable. Que vayan a ver Huevo. De hecho, leía hoy que bueno, que Belén Fedulio decía que le hicieron una entrevista a la chica de Lucas Sativa que recomendó que vaya la gente a ver Huevo a Velvet este sábado. Así que buena onda la chica de Lucas recomendando eso. Tenemos en... Bueno, después ya saltamos a Juana Zurduy el domingo a las 20 horas. Y tenemos... El día de agosto viene el Cuarteto de Nos. Después tenemos también Mustafán, que va a venir el 19 de agosto. Tiro esta fecha, que son fechas importantes.
Sí.
Que viene,
a veces, el otro día estuvimos hablando de esto y genera una polémica. Yo te la pregunto a vos como tipo de la cultura y de un lugar que hace eventos. Hablaban de fechas muy cercanas para números de esa magnitud y decían, no son entradas extremadamente caras, pero tampoco son extremadamente caras. Está monotona una y otra, y palo y palo. Y dicen, ¿por qué no? Y bueno, no. Tratábamos de encontrarle la vuelta, es decir, capaz son los calendarios que las bandas van girando y vos tenés que ir acomodando temas vos a ellos que ellos a lo que vos podés requerir. ¿Algo de eso se tiene que analizar? ¿Algo de eso?
Es que está complejo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, y lo hemos charlado, me acuerdo en su momento con La Cigarrera, que, que era una sala en similar programación, digamos, similar agenda, y la conclusión fue... Cuanto más, mejor, digamos. La realidad que al bolsillo no le da. Fíjate, Cuarteto de Nos 10 de agosto, Eruca Sativa 11 de agosto, Huevo el 5 de agosto, Mustafunk el 19 de agosto.
Por eso.
Yo creo que cuanto más es mejor. Hay que ver que esto no afecte, digamos, a las producciones, no afecte que por ahí no se convoque tanto público y que los artistas, bueno, que sea una pérdida para la producción. Nosotros en Pueblo Viejo en general... tenemos otro tipo de agenda, o sea, no nos vemos por ahí inmiscuidos en tener que hacer una estrategia, bueno, si viene tal fecha, tal, o sea, nosotros armamos estratégicamente nuestra agenda. No creemos que por ahí haya que tener, digamos, tan en cuenta qué es lo que viene a tal lado. Sí, por ahí si un artista viene a Concordia y va a hacer una fecha, no sé, en Chicha, una en el Italiano y una en Pueblo Viejo, el mismo artista... Sí, tratamos de que eso no suceda. O sea, no queremos exclusividad. Sabemos que el artista le tiene que rendir. Pero por ahí preferimos hacer otro arreglo y que toque solo en Pueblo Viejo para que no afecte a todos los lugares. Porque de hecho, lo que puede llegar a suceder es que vaya menos gente a todos los lugares. El público es de cada lugar igual. O sea, más allá que el público es del artista, cada lugar tiene su público.
Seguro, seguro.
El Cuarteto de Nos, obviamente, te trae gente de todos lados, de todos los palos. Iván y Galeno, en el Lucas Sativa lo mismo. Huevo lo mismo. Pero me parece que cuanto más más producciones artísticas y culturales haya, es mejor. Tengo una opinión fundada, digamos. Sí estaría bueno coordinar una agenda, juntarnos todos y decir, bueno, yo traigo esto, pero sería, me parece, algo medio medio complejo.
Seguro, de es difícil, pero viste
por lo
para...
menos, sí, sería complejo organizar. Tengamos en cuenta que son bandas de distintos palos. Yo, Huevo y Eruca pueden Huevo y Mustafán es un palo. Eruca y el Cuarteto de Nos por ahí es otro, un poquito más... Tiene un poquito más de exposición.
Pero son cercanos poquito... en el tiempo.
Son
si vos tenés
tiempo,
que desembolsillar, capaz te lleva a decir, che, tengo que elegir en una de las dos.
Y sí, este mes, mirá, qué sé yo, para ver el Cuarteto de Nos, Eruca, Huevo y Mutafán, capaz que tenía hasta, no sé, 700 mangos, capaz 900 mangos, capaz una luca viendo banda.
Seguro.
Qué sé yo, la gente que le gusta...
Seguro, no, yo...
Sí, tengo el amigo del Groncho, ponele, Groncho va y va todos los recitales, y bueno, es... qué sé yo, le gusta, ¿no?
Es que
no.
Está bueno, es que por ahí no pasa por las ganas. Te digo que a veces alguno se aprieta y entonces vos decís...
Hoy en día
el
hay que
escenario
elegir.
Cambió y nos lleva a elegir, nos lleva a ser más estratégico a la hora de organizar.
Sí, habría una charla pendiente quizás. Es una charla pendiente quizás entre todos los espacios, como tantas charlas pendientes que tenemos todos los espacios que hacemos, ya sea bares de música en vivo, ya sea centros culturales. Sí, es algo que se va a ir dando con el tiempo, supongo, cuando esto empiece a afectar de alguna forma, supongo que va a haber. También la otra sería expandir el público, tengamos en cuenta que somos casi 200.000 personas, o sea, y los espectáculos, ponele que vos tenés cuatro lugares que nombramos siempre que meten 400 personas en total en un fin de semana, o capaz que meten en total 700 personas. Estamos hablando de una ciudad con 180.000 habitantes.
Expandir ahí.
Hay que expandir.
Hay que apuntar ahí seguro.
Hay que generar público. Sí o sí hay que generar una audiencia, hay que generarla, hay que mantenerla. Hay que expandirse a otras ciudades, hay que inventar, buscarle la vuelta para expandirse. También organizarse puede ser una de las herramientas, pero me parece que expandirse es lo ideal, digamos, crecer y generar audiencia. Que es un laburo, es algo complejo, que hay que estudiarlo bien, cómo generar un público. Yo para el teatro es algo que todo el tiempo lo pensamos nosotros, bueno, ¿cómo generamos un público?
Eso va mejorando.
Sí,
y eso
sí, por
es,
eso, pero viene por ese lado. Me parece que es un trabajo con el público, más allá que sabemos que está re complicado y que la gente no tiene un mango. Hay que tratar de generarlo igual. No sé si va por el lado de organizar la agenda, aunque puede ser también.
Claro,
yo
te pregunto desconocimiento, teniendo en cuenta que vos estás al frente de uno de los emprendimientos más importantes que tiene Concordia en ese sentido. Entonces vos decís, se organiza, se plantea, che, mejor que llene este, y la semana, yo el otro día ponía como ejemplo, ¿no? Los Beatles y los Rolling rotaban los meses para publicar trabajo y vos decías nos intercalamos.
No, lógico. También es una cuestión de agenda de las bandas. Vos querés traer a Huevo y Huevo fue este día. Mustafán viene el 19 porque estaba girando. Uh-huh. Y bueno, ya es, otro costo, ya es otro el costo.
Ahí es mejor tenerlo igual.
Sí, porque viene girando, es otro el costo. Si no tenés que traerlo específicamente para un hotel, para un viático, si viene girando, es distinto. Quizás sucede lo mismo con Eruca, digamos. No sé, Ana Prada viene girando, Ana Prada desde Uruguay, viene acá al país, hace una gira, bueno, perfecto. ¿Es ahí o no es, digamos? Sí, bueno. Ana Prada se vuelve.
Queda claro.
Pero sí, es para charlarlo. Uh-huh. Y bueno, para charlarlo también dentro del espacio. En general, o sea, todo el espacio tenemos en general buena onda. No creo que haya uno que no puede ir a hablar, no sé, Velvet con Lennon, Lennon uh-huh. con Pueblo, Pueblo con el italiano, con Chicha. Creo que el diálogo se puede dar por ahí. Che, mirá, traigo a tal... tenés que tener esa fecha para ver y bueno, uno se baja un poquito, pone algo más chico, algo más local. Habría que verlo, habría que analizarlo y bueno, sí es algo importante porque justamente se trata del público y se trata de...
Vos sabés que esto que yo te pregunté surgió en un asado de amigos. Surgió en y fue así, ¿podés creer que está el cuarteto? No, este y este. No, voy a ir a ver este. Así fue como surgió y fue este sábado que pasó. Uh-huh. En un asado entre amigos, hablando... empezamos a hablar de este tema y surgió así esta pregunta que yo te traspaso a vos.
Sí, sí, los espacios, digamos, también quieren traer y producir y uh-huh. que les vaya re bien, porque cada uno trata que su espacio uh-huh. explote, digamos. Y sí, está complicado. No tengo una respuesta, Pablo. No. Creo que una charla...
Pero es un tema que está bueno.
Es una charla, sí, que se puede dar. Es una charla que se puede dar. Y me parece igual que para mí va por el lado de expandir el público, de generar una audiencia más grande cada lugar y en general para todos los lugares, que por ahí por organizar y poner fichitas. Yo pongo este, vos este. No sé, no veo cómo se podría hacer.
No, sí, difícil. Yo me acuerdo de un mensaje acá en el programa, un viernes creo que fue, que plantearon esto. Todo el mismo fin de semana y el otro no hay nada en Concordia. Y fue así planteado.
Sí, lo cual no es real tampoco.
Que un día de...
Lo cual no es real tampoco. No es que todo un fin de semana después no hay nada. Todo
no, pero era, digo que era un mensaje que había llegado que fue un fin de semana que venían números de afuera y medios amontonados.
Por eso, bueno, los números afuera, ponele, uh-huh. qué sé yo. También son circuitos distintos. O sea, no es lo mismo el tipo que va al
Cuarteto
de No. El tipo que va al Cuarteto de No. Pero sí, yo no creo que no haya que un día todo y un día nada. Uh-huh. Tengamos en cuenta que la escena de la música local se sostiene con los artistas locales.
Sí.
Ya sea
yo
de
más, por
música,
eso te digo,
teatro,
me acuerdo que ese mensaje llegó, que fue por un número de afuera que vinieron el mismo. Te estoy hablando hace bastante atrás, te diría que en otro tiempo. Bueno, se va.
Sí, para la gente nada es que toquen los artistas locales, ya estamos mal de criterio, digamos. Ya.
Sí, no, seguro.
Es el cambio que hay que buscar justamente, de revalorizar y que,
claro, no es que no hay
a los artistas locales, que se respete y los artistas también están en esa lucha de producir, de tocar y de hacer cada vez cosas más... Uh-huh. más copada, más interesante.
Igual,
todo el tiempo
hay que aprovechar este momento porque me parece que es bueno.
Es bueno, es un buen momento. Un mal momento para el país económicamente, pero un buen momento de la cultura local. Uh-huh.
Por espacio, por banda.
Sí, por producciones, por en general.
Por empuje.
Sí, yo creo que la gente cada vez frecuenta más y eso suma mucho.
Seba, nos encontramos el jueves. Che, no olvidarnos que siempre el otro día me dijo lo de julio. ¿No? Lo de julio ahí los viernes también.
Sí, obviamente, la peña, el boliche, sí, la peña de Ucase, uh-huh. todos los viernes, y hay que llegarse nomás, uh-huh. hay que llegarse porque está lindo, hay que llegarse a tomar algo ahí, a la peña.
Al cierre, a la última copa de la noche, dice, ¿no? Sí, hay varios lugares para la última,
Sí, esa está buena para ir a la mitad ya de la noche, a la peña de julio está buena para ir a la mitad.
Ahí está, Y no, pero hay varios lugares para ir a tomar la última hoy en día.
Hoy en día tenés un par.
Sí, bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8. Bueno, tratamos de buscarle la vuelta para que mejore la cultura. Esta es la charla, por esa es la intención de la charla también. Yo creo que es un buen momento y hay que seguir potenciándola. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Y como dice ella, la mejor, la productora, chau.